Gente, tu radio está aquí.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía. Andalucía en la noche. La noche más hermosa.
Cuatro minutos pasan de las 12 de la medianoche. En la dirección técnica, Juan Carlos Vara. Se incorpora Eva Nápoles en el control central y la edición de los podcasts. Y en los contenidos de hoy, José Manuel García Bautista y Jesús García. Hay que seguir con esta apasionante aventura radiofónica.
Pilar Muriel en La noche más hermosa. Misterios en el octógono.
Entre las esquinas elegantes del Paseo de Reding y las sombras alargadas del barrio de la Malagueta, se alza un edificio que, a pesar de su noble fachada francesa y su imponente estructura de principio del siglo XX, guarda en sus entrañas secretos que escapan a toda lógica. Isabel Ortega Recio pedía dedicarle un tiempo al Palacio de la Tinta, que, nacido en 1908 como sede administrativa de los ferrocarriles andaluces, ha sido testigo del trajín burocrático de miles de empleados y de la tinta que corría raudales para imprimir billetes a mano, de ahí su nombre. Según vecinos, antiguos trabajadores y algunos valientes visitantes, en sus amplios pasillos aún se escuchan los susurros del pasado, ecos de pasos que no pertenecen a nadie y lamentos que parecen emerger desde el mismísimo sótano. Te invito a escuchar con atención las leyendas, misterios y fenómenos paranormales que hay en torno a este edificio. El Palacio de la Tinta, que es un claro ejemplo de arquitectura de influencia francesa de estilo parisino fin de siglo, un movimiento que floreció en Europa a finales del siglo XIX y principios del XX, José, ¿qué características arquitectónicas lo distinguen y qué elementos destacan en su ornamentación exterior?
Es un edificio muy bonito, la verdad. Un edificio que, bueno, hemos colgado en Facebook y en Twitter una imagen de época, pero que poco ha cambiado, ¿eh? La fachada actualmente que tiene un tono así tierra, y que se caracterizaba porque era un edificio elegante, con una ornamentación muy detallada, que mezclaba el historicismo con toques modernistas, que era muy del gusto de la época, y son las características arquitectónicas más llamativas. Tenía además una cubierta de pizarra, con una fuerte inclinación, muy típica de la arquitectura francesa, especialmente de los edificios públicos y las residencias nobles de París. Sabéis que aquí en el sur, los tejados de pizarra dos aguas, como que no, aquí somos más de azotea, porque nos vamos a engañar, para aprovechar sol, ¿no? Los tejados dos aguas son en otras latitudes, entonces claro, se veía raro, ¿no? Raro, pero se distinguía, que era al fin y al cabo lo que también tú buscas con un edificio de este tipo. Tenía buhardillas decoradas, tenían tres buhardillas del edificio que emergen del tejado con unas formas elaboradas, rematadas con tornapunta, con un detalle estético propio del siglo francés de finales del siglo XIX, el uso de columnas clásicas que son reinterpretadas, que están muy estilizadas y con tambores acanalados añadidos, que le daba un toque así como muy evocador de los edificios clásicos, pero sin ser clásico, obviamente, es neoclásico, ¿no? Pero te lo recordaba. Y fachadas que tenían ritmo, que tenían simetría, que era también muy del gusto de la época, que estaba muy marcada por la organización de los elementos, y una característica también que eran los vanos, los balcones y las cornisas, que son propios de una época como esta. Luego hay muchos balcones, balcones con rejerías artísticas, lo que es un diseño individualizado en cada planta, lo cual hacía que cada apartamento, cada piso, fuera casi exclusivo, ¿no? Te estaban vendiendo algo que realmente era único, estaba hecho para ti, no había dos iguales. Y las balconadas además rematadas con unas balaustradas con mucha, así como con mucha historia, que le daban una riqueza visual bastante importante. Luego tienen uso de entablamentos curvos con el escudo en el eje central de la portada principal, que le reforzaba aquello de las casas señoriales antiguas. Andalucía ha sido siempre muy de casas señoriales, y sobre las casas señoriales siempre se ponía el escudo de armas de la familia que la habitaba. Pues esto era una especie de también evocación de aquellos tiempos, lo que pasa es que adaptado al tiempo del que estamos hablando, que evidentemente no es de hace siglos, sino que estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del XX, pero le hacía ese guiño a lo que eran esos tiempos antiguos. También nos vamos a encontrar que es un edificio muy vertical, con una estética cercana a lo que es el barroco reinterpretado, que gustaba también del modernismo historicista, esto era muy típico de la época, y que incluso había ventanas enmarcadas con moldura, cada vano estaba cuidadosamente enmarcado con otras metidas adaptadas en enjuta, destacando cada detalle artesanal que tenía, lo cual hacía que tú lo vieras y dijeras aquello de, oye, esto realmente tiene una cierta riqueza, ¿no? Era, ya te digo, era muy de la época. No era el único edificio de estas características. También de la época era el Cortijo Jurado, que estaba hecho también en un estilo francés, en un estilo victoriano, hay una mezcla de los dos. Era muy del gusto de aquella época. Es un edificio que desde luego a día de hoy sigue destacando. A día de hoy el Palacio de la Tinta sigue siendo uno de esos edificios con historia que merece la pena cuando uno va acá paseando por la calle pararse y decir, oye, qué bonito este edificio, porque realmente merece la pena observarlo con detalle.
Hay un personaje que tuvo un papel clave en el desarrollo urbanístico y técnico de la ciudad a comienzos del siglo XX. ¿De quién se trata, Jesús?
Bueno, de Julio Aublin Calas, que fue un ingeniero y arquitecto de origen francés y argelino, que estaba afincado en Málaga. Pero además este hombre fue ingeniero jefe de servicios de vías y obras de la Compañía de los Ferrocarriles Andaluces, que era una de las compañías de ferrocarril emergentes aquí, más importantes del sur de España, durante este periodo de industrialización que se tuvo pues en finales del siglo XIX y principios del siglo XX. En este cargo, pues, Aubrin diseñó este edificio, que fue pues uno de los más emblemáticos de la época, sobre todo por la forma arquitectónica que tenía y por el interés que ponía, ya que era como la joya de la corona de esa gran compañía de ferrocarriles emergente de nuestro país. Pero no solamente se encargaba del diseño y la supervisión de las infraestructuras ferroviarias, ¿no?, sino que también tenía pues los edificios administrativos a su cargo, diseñar edificios administrativos como este del que estamos hablando. En el Palacio de la Tinta fue responsable director del diseño del edificio, porque él concibió este palacio no solo como una sede administrativa, sino también como una obra de representación institucional pomposa, importante, que además tenía una serie de elementos del academicismo francés y del historiocismo modernista, ya que, como digo, pues él tiene, Aubrin tenía un marcado carácter francés, tenía una ascendencia francesa. Y esa influencia hizo que se destacara en la arquitectura del edificio, que no estaba visto hasta la época en la Málaga de aquellos años. Por lo tanto, era algo súper moderno, algo avanzadísimo, un grito arquitectónico importante en algo que era muy costumbrista, y ahí pues destacó Aubrin por romper en ese diseño. El resultado, edificio monumental, 10.500 metros cuadrados, que destacaba tanto por su escala como por el lenguaje arquitectónico que este hombre le imprimió a cada uno de los rincones de este gran edificio. Era uno de los, bueno, quizá el monumento a los motores del progreso de Málaga y por extensión de toda Andalucía, si tenemos en cuenta ese progreso del pasado como lo asociamos a los ferrocarriles, al tren y a esa gran capacidad que tenía de poder mover personas y mercancías entre provincias de una manera rápida, para lo que en aquel momento se podía. Así que Julio Aublín Calas, pues, fue el artífice de este gran edificio singular, de este cruce entre ingeniería y arquitectura, que marcó, pues, el inicio de lo que se denominó, arquitectónicamente hablando, la Belle Époque de la época.
Y además edificios, Jesús, que son edificios antiguos, son edificios que, verá, a ver cómo te lo explico yo, que cuando tú vas paseando por la calle, es de esto que tú dices para ti, para tus adentros, aquí tiene que haber algo.
Sí.
Porque a mí me recuerda mucho al edificio Dakota, por ejemplo, en Nueva York, que vas andando, lo ves con esa facha que tiene, con esa pinta que
además
tiene.
Se podría decir casi que tiene el mismo estilo,
sí, un estilito, sí, sí,
¿sabes? O sea, sí, así de lejos, ¿no?
Salvando las diferencias,
la diferencia.
Salvando las diferencias, pero sí.
Sí, podría ser.
Y son edificios que, para colmo, le unes esa estética tan particular que tiene, la particular historia de su arquitecto, la zona de Málaga en la que se encuentra, que también tiene lo suyo.
Sí,
es como si se alinearan los planetas para decir de aquí que pasa algo, ¿no? Y realmente es un edificio que sí, que engrana muy bien con todo lo que es esa particular forma que en la que muchas veces vemos edificios de estas características y suelen suceder. A mí también me recuerda a este edificio un poco, también de lejos, ¿eh? A la Casa de las Sirenas en Sevilla.
Sí.
Tiene un estilito. Sí. Es decir, son edificios que se parecen y que luego, oye, pues resulta que tienen una historia paralela de fenómenos paranormales, que siempre es importante.
¿Cuál fue la función original del Palacio de la Tinta? ¿Cómo ha ido evolucionando su uso a lo largo de más de un siglo de historia en Málaga? Y en lo que es una exploración urbex, José Manuel, cuando estaba abandonado, ¿qué se encontraba en su interior?
Uf, bueno, lo primero es que este edificio, claro, tuvo esa función que comentaba Jesús anteriormente, esa compañía de ferrocarriles andaluces, que eran los llamados a explotar el uso de esto. Y allí diariamente lo que se hacía era trabajo contable, trabajo administrativo, expedir a mano miles de billetes de tren, registros contables, documentos oficiales que hoy estamos acostumbrados a nuestros ordenadores. Y aún así, cuando llegamos a una ventanilla de administración pública, decimos, ¿qué es lo que tardan esta gente? Pues fíjate antaño lo que se tardaba. Que tenían que ver el expediente, cogerlo, no había ordenadores. Parece que no, pero hemos progresado, ¿eh?
Sí, sí.
Hemos progresado bastante. Habrá quien me diga, ¿también se han quitado puestos de trabajo? Pues mire usted, también se han quitado puestos de trabajo, pero el salto de calidad que se ha dado, la rapidez, la velocidad, también es importante, ¿no?
Y más puestos de trabajo que se siguen quitando.
Claro, sí, claro. Pero en todos los sectores.
Estaba en un centro, bueno, en una tienda, en un centro, y ya que eres tú, o sea, tienes que trabajar tú para pagar lo que acabas de comprar. Ya no están los dependientes.
Totalmente.
Digo, pero bueno, ¿y esto? O sea, yo vengo, compro, pago y encima tengo que trabajar y hacer el trabajo.
Totalmente, sí.
¿Dónde narices?
Porque hay cajas, son las cajas estas que
de autocobro.
Que puede haber alguien allí que te indique, pero que no te va a cobrar la compra.
Sí, están ahí para pasado un tiempo ya, ni dependiente ni nada. Habrá uno a lo mejor porque se supone que tú ya habrás aprendido.
Es tremendo, pues así estamos, ¿no? Y bueno, el edificio era el centro neurálgico del ferrocarril en esta parte del sur de España, de Málaga, y era una especie de catedral del transporte en plena expansión industrial, que recordemos, estamos hablando del año 1908. Es decir, España tenía sus vaivenes políticos, porque por desgracia este país tuvo épocas que, y tiene épocas, y seguirá teniendo épocas que son tensas, y claro, se venía de una revolución industrial en Europa, que ya estaba llegando aquí a España, se miraba al futuro con optimismo. Pero ya a lo largo del siglo XX, tras la decadencia de la compañía y la absorción de lo que era la compañía de ferrocarriles andaluces por Renfe, porque aquí nosotros éramos república independiente, hacíamos nuestro propio tren y todo. Qué pena que se hayan perdido las buenas costumbres. Pero el edificio pasó ya en varias fases de, por ejemplo, de uso institucional y luego ya estar parcialmente abandonado. Y en el siglo ya XXI, durante la década del 2000, albergó las dependencias de la Agencia Andaluza del Agua y en 2016 fue designado como sede de control para la prevención de catástrofes como inundaciones, sequía y lo que es en las cuencas andaluzas. Pero, claro, ¿qué ha pasado? Que en eso tú puedes estar, te puede ocupar una planta. Y de la planta te garantizo que te sobran habitaciones. Entonces, ¿qué ocurre? Que el edificio estaba infrautilizado, prácticamente estaba vacío. Y eso favorece el deterioro y que entrara gente allí. Y cuando uno entraba a hacer exploración urbex, pues siempre hay una ventana que está abierta, siempre hay una azotea por la que te puedes saltar, siempre se me ha caído dentro del edificio las llaves del coche, es decir, excusas peregrinas ahí. Durante esos años de desuso, de semiabandono, especialmente en los 90 y en los principios del 2000, el Palacio de la Tinta fue un sitio donde se aventuraron diferentes exploradores urbex que tenían diferentes motivaciones. Unos iban a hacer fotos porque el edificio tiene buena fotografía, otros porque son amantes del misterio y se metían allí a ver si veían un fantasma. Otros porque simplemente, oye, un sitio que está abandonado, vamos paseando por allí a ver cómo está, en pleno corazón de Málaga, ¿no? Que habrá quien diga, ay, hombre, pues no te metías en Cortijo Jurado. Sí. Te tenías que ir allí a Campanille, a la carretera, y nos seguimos metiendo hoy día, a pesar de que aquello estaba vallado y todo. Y me cuento yo lo primero. Es decir, nos llama la atención y cuando se adentraban allí adentro, claro, aparte de mucho miedo, porque la gente allí iba con mucho temor, lo que se encontraban eran pasillos muy amplios, oscuros, con ese eco que tienen los sitios que han dejado vacíos, que te metes y notas primero la frialdad, porque no es lo mismo tener una biblioteca llena de libros que una habitación llena de mármol. No es lo mismo, no es lo mismo, ¿no? Luego algunos muebles que sí estaban abandonados, escritorios de madera ya carcomía, sillas de oficinas rotas, archivadores metálicos del año La Porca, oxidado allí con carpetas de papeles antiguos que se podían incluso leer, muchos de ellos a máquina de escribir o informes con pluma o con boli, relojes que te encontrabas detenido en la pared o lo harto de una mesa lleno de polvo. Tintero, gomas de esta secante de sellar los documentos que se firmaban, teléfonos antiguos, cuadros eléctricos con los bombines cerámicos aquellos que había también del año el catapum. Sí. Silencio denso que solo lo interrumpía cuando vas andando por allí te van crujiendo las losas, ¿no? El zumbido de vez en cuando ocasional de una corriente de aire, pero siempre salían los que entraban allí y siempre decían lo mismo, que notaban una presencia extraña cuando recorría lo que era los pasillos. Y no eran pocos los que lo decían. Otros habían escuchado voces. Uh-huh. Es decir, que tú vayas por un sitio y escuches voces, bueno, la primera vez dices, es en la calle. Pero cuando te metes un poco más al interior del edificio, que estás en tierra de nadie, estás separado de la calle, las ventanas están hechas, hay puertas que todo eso son barreras arquitectónicas que te van minimizando el sonido. Claro, y tú escuchas que te llaman o que te dice, ¿a dónde vais? Y tú dices, ay, Dios mío de mi vida, y eso que sí, lo ha dicho, ¿no?
Si no hay nadie.
Claro, o ves sombra y tú dices, ¿cuándo hemos venido? Tres. ¿Y aquel de enfrente quién es? Y dice, aquel de enfrente
venga, a saber.
A Mariquita el último, ¿no? Todo el mundo a correr. ¿Por qué? Porque sí, porque te da miedo y sales corriendo.
Pero tú no correrías, ¿o sí?
Yo no corro. Yo ni aquel señor de enfrente, porque a nosotros sobre todo lo que nos llama es la atención aquello.
Sí, pero porque además yo he dicho en muchas ocasiones cuando hemos llevado a algunas personas con una compañía, digo, mira, correr solamente sirve para que te caigas tú, porque por mucho que corras no vas a escapar del fantasma nunca. y después ellos atraviesan paredes y tú no. O sea, que correr es para nada.
Totalmente.
Es para nada. Es para pa chocarte y caerte.
Y más en un sitio.
Evítalo. Que no, si que te van a trincar, te van a coger. Da igual.
Y luego, no corras. Bueno, y luego tengo un amigo, Alex, que ese ya es sangre fría total. Alex, mi amigo Alex, además podría enseñar la foto, es la única persona que ha visto a un ser de luz pasearse delante de él y le ha hecho una foto.
Ah, sí.
Sí, 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 sí. Sangre fría.
Total.
Tremenda. Es decir, porque nosotros hemos podido ser testigos de cosas raras, pero cuando lo ves...
Sí, te quedas con, cuando no, menos paralizado, que no sabes cómo que no reaccionar.
Caes, que te quedas embobado mirando aquello y que tú no caes en coger teléfono y hacerle una foto. Que no, que no.
Oye, porque también podría ocurrir que se produjera una especie de hipnosis por parte de la otra... entidad hacia la persona que lo está observando. Eso, ese fenómeno se ha dado en alguna ocasión.
Te puede crear un problema de ensoñación.
No se ha dado, pero podría explicar algunos fenómenos que han ocurrido, sobre todo en grupos de personas, sí. Podría ser.
Y luego, claro, cuando ya ves todo esto y ya te informan de todo esto, pues con esas sombras y demás, y se va comentando, es tontería, ya... Tú le dices a tus amigos, niño, me he metido en el Palacio de la Tinta y no veas lo que me ha pasado. O como dirían en ciertos programas de televisión, jo, tía, me metí en un palacio y he visto un fantasma. Y a partir de ahí empiezan los problemas, ¿no? Empiezan ya, porque además las ciudades, aunque sean grandes, son chicas, en el sentido que todo se sabe. Todo se sabe. Y porque el que busca misterio... mira los canales de misterio y si son de tu ciudad los miras con... y esto se expande con una velocidad terrible, de forma que al final, bueno, pues te encuentras que realmente en Málaga eran muchos los que haciendo exploración urbana vieron todo eso, esa descripción tan fría, tan llena de polvo que he dicho, pero también vivieron esos fenómenos y esas experiencias extrañas.
Comentaba Rafael Gómez en X que hubo un tiempo en que trasladaron allí a una delegación de la Junta.
Sí,
el edificio es misterioso y vive casi invisible entre los malagueños. La vista se va hacia el Miramar y después a la Plaza de Toros. Y que hay rumores de cosas raras. Por lo menos durante un tiempo se ha oído.
Sí, se habló mucho. Yo lo he comentado en alguna ocasión, que mi abuela era de Málaga. Y ella muchas veces cuando hablaba de estos temas, que no hablaba demasiado, la verdad, ella le daba mucho respeto, sí te hablaba de cosas que pasaban en determinados edificios de la calle Lario, te hablaba de este sitio, es decir, hablaba de la familia de los Lario, hablaba de los Heredia, que es lo que siempre se ha comentado, pero estaba, el Palacio de la Tinta estaba dentro.
Jesús, ¿qué relatos populares o leyendas circulan sobre presencias de fantasmas dentro del Palacio de la Tinta, independientemente de lo que haya comentado José Manuel, entre los vecinos y los antiguos trabajadores?
Bueno, hay algunos relatos que son curiosísimos, porque además son... Hombre, no es que sean exclusivos, pero se han dado en muy poquitas ocasiones. Por ejemplo, hay uno del cual se ha extendido popularmente y que tiene un nombre curioso y es Las Escaleras que Susurran. Lo dicen porque durante las noches, algunas, al subir y bajar por las escaleras de mármol, algunos testigos aseguran haber oído susurros que parecían salir de las paredes aledañas a la escalera, sin que hubiera absolutamente nadie acompañado, y mucho menos se podría decir en un pasillo, posiblemente, pues son sonidos de gente que están en otras habitaciones cuya pared da al pasillo y es posible que se piense que esta es una parafonía cuando resulta que es alguien que está dando la habitación. Es posible, pero cuando subes y bajas escaleras, generalmente empiezas a descender o ascender, con lo cual las alturas son distintas. Y teniendo en cuenta ese problema de la altura, si tienes susurros que además son iguales durante todo el proceso, o en este caso el recorrido de bajar la escalera o de subirla, eso ya es un fenómeno cuanto menos extraño. Algunos empleados que estaban allí trabajando, cuando estaban allí en aquel edificio, y ocurría este tipo de fenómeno, aseguraban cuando ocurría este tipo de fenómeno las luces parpadeaban. Es como si estuviera asociado un fenómeno con otro. Esto sí es un fenómeno de poltergeist, cuando ocurren varios fenómenos parapsicológicos casi al mismo tiempo o sucesivamente. En este caso se podría decir que las escaleras que susurran eran o bien la antesala o el momento culmen del fenómeno de poltergeist en aquel edificio.
A ver, las escaleras donde se oyen los susurros, no que las escaleras susurren.
No, las escaleras que susurran. Claro, bueno, es claro, como saben, las escaleras que susurran, como se denominaba así, pues bueno, ya lo hemos asociado un poco a las escaleras que susurran, ¿no? Luego hay otro que es el ascensor que se mueve solo. Durante los años en los cuales funcionaba el edificio y tenía como en función administrativa y había un ascensor, varios empleados aseguraban haber visto cómo el ascensor se activaba totalmente solo. Bueno, esto ya sabéis que ha traído ríos de tinta en los edificios en los cuales ha ocurrido este tipo de fenómenos, sobre todo porque los mecánicos, los técnicos de ascensores han intentado explicar este tipo de fenómeno como fallos en los relés, en los pulsadores, y esto ha hecho que ese problema eléctrico haya, bueno, dejado pulsado el botón del ascensor cuando no había nadie que lo estaba pulsando directamente. Pero en este caso estamos hablando de un ascensor un poco más antiguo y de botones que sí son propensos a los fallos, pero que era mucho más difícil que ocurran este tipo de problemas como con los botones estos de pulsador de sensores que tiene que no hace falta pulsar, sino que tú le pasas el dedo y es como una pantalla táctil, ¿no? Son los sensores. Esos fallan más fácilmente que los pulsadores directamente. Y no, durante el tiempo que se estuvo produciendo este fenómeno, cuando avisaron a los servicios técnicos del ascensor, ninguno de ellos supo dar una explicación razonable a lo que estaba ocurriendo. Con lo cual, pues estos fenómenos que se han convertido en leyendas y que siguen pululando por allí, por el saber popular de Málaga, pues siguen dejando, bueno, la sangre fría a algunas personas que visitan el edificio y que piensan ya de entrada en lo que ocurría en ese pasado de actividad, asociándolo con lo que ocurre en el presente, claro. Después hay una figura, hay varias figuras, la verdad, que se mueven por ese edificio.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Bueno, a ver qué pasa con esa figura.
Ay, la figura, Pilar.
Pues me imagino, igual que cualquier otro edificio donde siempre aparece, bueno, donde a lo mejor aparece la dama de blanco, la dama de azul, que si... la monja de turno.
Más allá de lo que ha apuntado Jesús.
Lo que es un personaje recurrente, sí. ¿No? No sé, los testimonios que puedan hablar sobre estos fenómenos paranormales que estén vinculados al edificio.
Pero fíjate que, como te comentaba, que más allá de lo que ha esbozado Jesús, lo que nos vamos a encontrar es que quizás es la más conocida, ¿no? La mujer esa de la guardilla. Porque es como la describen, ¿no? Ese rostro muy pálido, esa expresión de un dolor tremendo que parece que lo va padeciendo y lo va viviendo y que angustia mucho verla. Es decir, los que han tenido la oportunidad de ver una... porque claro, imaginaos el pastel, ¿no? Tú estás allí y te ve pasearte delante tuya una señora con muy mala cara, muy demacrada, muy pálida. Más o menos como yo. Y va con un traje de estos de época. Pues tenemos que ponernos en la época de este edificio, ¿no? Finales del 19, principios del 20. Y tú la ves pasearse por delante tuya. Hombre, el susto no es que te lo pegues, es que te tiene que tirar de espaldas. Entonces, habitualmente se la ve en la zona de una de las guardillas que te vas a encontrar. Y hay un día que es especialmente idóneo para ello, que son las noches que están nubladas, ¿no? Las noches nubladas son las que realmente parece que son sus preferidas para aparecerse. Hay quien la ha visto con más profundidad, con más detalle, dicen que lleva un velo. Yo aquí creo que más bien lo que han hecho es adornar, porque si llevas un velo te cuesta trabajo ver la palidez de la cara, porque te lo va cubriendo algo, evidente. Y especulando un poco por quién pudo ser, algunos creen que fue la esposa de un funcionario que habría desaparecido o habría muerto. Y ella, pues, dicen que murió, esto ya es romántico, esto ya es bequeriano por completo, ¿no? Que habría muerto de pena esperando noticias de él, ¿no? Bueno, independientemente de ello, también es verdad que hay quien la ha visto en una de las ventanas a las 2, a las 3 de la mañana, y eso también ha alimentado las especulaciones que realmente este fantasma podría aparecerse debido a que fallece, a que pierde la vida a esa hora. Igualmente, hablamos de el fantasma del hombre del despacho, como le llaman, y le llaman del hombre del... le dicen exactamente el hombre del despacho del fondo, para hablarlo todo bien, con propiedad, y que sería otra figura que aparece allí con frecuencia, que se trata de un señor el cual va vestido con un traje oscuro, un traje negro, que tiene bigote, también se le ve con mucha, bueno, con mucha precisión. Ese traje es antiguo, que sale de un despacho que era despacho de dirección de la Compañía de Ferrocarriles Andaluces, que varios testigos lo han visto de pie junto a una ventana, con una actitud seria, solemne, mirando hacia los jardines exteriores o revisando simplemente unos papeles que solamente ve él, son invisibles. Y lo más curioso es que cuando alguien se acerca, porque te crees que es alguien real, ¿no?, pues desaparece sin dejar rastro. Y aunque se han registrado bajadas notables de temperatura en esta zona, sí es verdad que cuando ha bajado la temperatura no han podido ver a nadie, con lo cual no iba aparejado de una aparición, pero el fenómeno de termogénesis sí se ha dado. Hay quienes también especulan con un señor que antes citaba a Jesús, el arquitecto Julio Aulín Calas. Dicen que es el propio arquitecto quien habría dejado esa huella energética en el edificio y sería él el que se aparece allí. Evidentemente, esto es con carácter especulativo. Esto simplemente es lo que se dice, ¿no? No hay pruebas ninguna. Y otros lo identifican con una persona que murió de forma repentina en su puesto y allí sigue, ¿no?, repasando la actividad diaria. Son esas dos figuras, más allá de las que se cuentan a modo de leyenda urbana que comentaba Jesús, y que estas, bueno, pues sí es verdad que han generado persistencia en los fenómenos, también que forman parte de ese bestiario, entre comillas, tan particular que tiene el Palacio de la Tinta, y que, bueno, son los típicos inquilinos que jamás van a desaparecer, que van aparejados con la fuerza del lugar. Bien.
Aparte de las apariciones de sombra, los cambios bruscos de temperatura o los ruidos inexplicables, que suele ser, es como muy recurrente, ¿no? ¿Hay algún otro tipo de manifestación paranormal que se haya reportado en el interior del edificio?
Sí, una serie de sombras varias, de apariencia o de aspecto humanoide, que se desplazan por los pasillos o bien que cruzan el umbral de alguna de las habitaciones de aquel edificio. Se ven, sobre todo los testigos aseguran haber visto este tipo de sombras más durante el atardecer y el anochecer que durante el día. No sabemos si es porque la incidencia de luz es mayor y por lo tanto estas sombras son más difíciles de percibir, y durante la tarde y noche, quizá pues casi en penumbra, son más fáciles, o bien porque este tipo de entidades no les gusta salir con la luz solar. Eso todavía lo desconocemos, desde luego. Luego, estas sombras
son como yo. Tiene moreno de fluorescente.
Sí, luego las personas describen este tipo de sombras como rápidas. No hay sonido asociado a la aparición, ni de roces, ni de puertas, ni de golpes, nada, ni siquiera de sonido de aire. No hay nada, con lo cual, aunque la forma es como si fuera un ser humano, parece como si estuviera aerodinámicamente perfecta, porque no hacen ningún tipo de sonidos cuando se desplazan.
¿Eso de aerodinámica?
Sí, bueno, porque parece que no hay ni siquiera resistencia, claro, al viento, porque si tú estás en silencio y alguien pasa a tu alrededor, a tu lado, pues más o menos escucha no solamente su movimiento, sino la percepción de esa velocidad con la que ha pasado, ¿no? En este caso pasan las sombras y no hay percepción de esa fricción con el aire. Luego hay también algunos cambios bruscos de temperatura. Es un fenómeno muy recurrente, sobre todo en la antesala de las apariciones fantasmales. De hecho, los testigos que aseguran haber visto este tipo de sombras también dicen que creen haber percibido una bajada de temperatura antes de la aparición de esa sombra de la que estamos hablando. Con lo cual, es posible que se asocie esa bajada de temperatura con ese exceso de humedad y la formación de gotas de agua de esa humedad, moldeando esa figura humanoide que después la que ven estas personas que son testigos de este tipo de fenómenos. Sobre todo, aseguran que este tipo de acontecimiento, de este tipo de diferencias de temperatura, o salto térmico de temperatura, ocurre en el ala norte del edificio, cerca de las escaleras principales. Es un punto caliente, una zona en la cual, pues ahí ocurre este fenómeno del que estamos hablando.
Porque las escaleras es como si atraparan, es como si fuera el típico cruce de camino, que sabe que antaños tenían muchas historias, sí, los cruces de camino y demás, ¿verdad?
Sí, lo sé.
Y aquí en este edificio, y no es el único, ¿eh? Hay más edificios así de época que también coinciden con ese mismo punto.
Así es. Pues bueno, pues en esos cambios de temperatura, incluso algunos testigos aseguran que son notables, de varios grados, de un frío que puede ser sensible, muy sensible. Y el fenómeno ocurre también donde se han visto se han percibido otra serie de fenómenos, no solamente apariciones, sino fenómenos de raps o de voces, o sea, de tiptología o de parafonías. Dentro del sonido hay psicofonías y ruidos inexplicables que han sido captados allí y que no se sabe bien cuál es su procedencia, y una vez analizados han asegurado los técnicos que no estaba articulado por voz humana. Por lo tanto, ese tipo de voces posiblemente sean o bien desde muy lejos, cosa un poco difícil, harto difícil en el lugar del que estamos hablando, o bien de procedencia totalmente desconocida. Es también asociado a este tipo de fenómenos o ruidos inexplicables pasos, ruidos de arrastres de muebles o sillas, y también el movimiento del ascensor que decíamos antes, que se activaba solo, pero que ya no está, el edificio no, durante el tiempo en el cual ocurría este tipo de fenómenos no estaba, pues también se escuchaba el mecanismo antiguo del ascensor, como si se estuviese moviendo, como si realmente estuviera allí.
Porque además los ascensores de esa época eran de cadera de arrastre.
Sí, tenía un sonido característico cuando se activaban y cuando frenaban. Que
sonaba carrañaca.
Sí, totalmente. Este tipo de sensaciones sonoras son las que han estado durante muchísimo tiempo perdurando en este edificio, y todavía algunos siguen acordándose de aquellas experiencias cuando el edificio estaba totalmente vacío, sin nadie allí dentro, inhóspito, y que había pues eso, como si hubiera una actividad normal, humana, y ninguna presencia que lo justificara.
La figura masculina que múltiples testigos afirman haber visto en los pasillos del Palacio de la Tinta, habría que decir que es uno de los fenómenos más enigmáticos de los relatos paranormales vinculados al edificio. ¿Qué se sabe de su identidad?
Bueno, aquí...
O de su posible identidad.
Claro, todo es especulativo, ¿no? Porque nadie se ha podido parar a... Oiga usted...
¿Y usted quién es?
Claro, deténgase que quiero hablar con usted, ¿no? Le voy a hacer una entrevistilla. Eso no lo hemos podido vivir, ¿no? Pero sí es verdad que a día de hoy sigue siendo un misterio, pero ojo, algo que viene refrendado por la gente que ha entrado dentro y lo ha visto, lo ha vivido. Suele aparecerse en los pasillos del ala norte, en las proximidades de la zona de despacho, a pie, caminando muy lentamente, viste ropa antigua, generalmente un traje oscuro con chaleco, a veces unos dicen que era como una especie de uniforme ferroviario de principios del siglo XX, pero claro, yo esto, salvo que venga por un historiador que sepa de uniformes de trenes, yo tampoco le puedo conceder mucha importancia. Pues, sinceramente, a mí me decís ahora mismo cómo vestía un policía nacional de hace 70 años, yo no te lo sé decir. Sinceramente, yo me acuerdo de aquellos que iban vestidos de marrón.
Sí, los maderos, toda la vida.
Fíjate, que iban vestidos de marrón, que tenían el talbo Horizon. No soy antiguo tampoco, sí. Con las sirenitas y demás, y me puedo empezar a acordar de aquello, ¿no? Pero claro, a ti te dicen un tío de ferrocarriles andaluces, que eso ya no existe, de principios del siglo XX, por cualquier cosa, con su bigote, un aspecto serio, una actitud, una mirada melancólica, una presencia que normalmente, como ocurre en muchos casos, suele bajar la temperatura y viene un olor. ¿Sabéis cuando entráis en una librería de viejo?
Sí.
Una librería de viejo que el papel huele.
Sí, sí.
Que además es un olor muy característico. Hay quien le gusta, hay quien no le gusta. A mí el papel, el olor a papel de librería de viejo, a mí me encanta. Y bueno, y trastean una librería de viejo, ya eso, yo es que lo flipo, ¿no? A mí eso ya es que me vuelve loco, sobre todo contra joyas literarias. Pero sí es verdad que huele a eso, ¿no? Es decir, llega un fenómeno de clariesencia en un sitio en el que no hay libro y ves a ese señor y para colmo baja la temperatura. Nunca ha interactuado directamente con los testigos y desaparece rápidamente luego de haber sido observado. Las principales hipótesis, Pilar, uno es que podría ser un directivo, un alto funcionario que habría muerto de un infarto o de un accidente. Hay quien apunta incluso a un suicidio dentro del palacio y se dice que era una persona obsesiva del trabajo y que aún desde el otro lado estaría supervisando trabajos que ya no existen. Puede que sea el planteamiento más coherente para tratar de explicar esto. Ante lo hemos citado, no me voy a detener demasiado en ello, que fuera el propio arquitecto del edificio, Julio Aublin Cala, pero sí es conveniente dar un dato, ¿no? Primero, que el edificio del Palacio de la Tinta fue su edificio más emblemático. Segundo, que murió en Málaga en el año 1939, a la fecha, y que no hay constancia de que pereciera en el palacio, con lo cual, bueno, ahí lo tenemos, ¿no? Y luego, como tercera vía, que ya esta sí que es súper abierta, ¿no? Como tercera vía, que realmente se trata de alguien que estaría vinculado a ese mismo edificio, puede que un trabajador, que no se sabe por qué se ha quedado allí, pero que tiene una importante carga emocional, que es la que hace que actualmente se manifiesta. Sea como fuere, el Palacio de la Tinta, lo que sí es cierto es que los testimonios que tenemos son muy coherentes, que todos coinciden en la descripción de este señor, que pese a que son testigos que no se conocen entre sí y que son testimonios que no suelen salir a la luz pública, sí es verdad que entre ellos también han coincidido y que en un ejercicio de credibilidad eso se suele mirar bastante, porque, bueno, si yo no conozco a Jesús y se me entrevistan a mí por una parte y por otra parte se le entrevista a él, los dos coincidimos, señal de que hemos visto lo mismo. Es decir, se tiene más en cuenta, ¿no? Y a ese nivel, sea quien sea, bueno, pues la presencia lo que viene a añadir es un carácter más, más simbólico, ¿no? Más simbólico, donde parece que hay ese lazo con el pasado, aunque no tengamos descubierto realmente de quién se puede tratar.
Con su eminente transformación en un hotel de 5 estrellas, este palacio, el de la Tinta, está a punto de entrar en, digamos, en una nueva etapa de su historia. ¿Cuál crees, Jesús, que va a ser su catalogación final? ¿La de icono de lujo o la de hotel encantado?
Bueno, icono de lujo casi seguro, pero hotel encantado también. Estoy seguro que esto es la antesala de un próximo episodio, que sea hablar del hotel, antigua Casa de la Tinta, que está dando más de un problema a las personas que están habitando en sus estancias. Y esto abre las puertas también a un posible sector que está creciendo, que es el de los hoteles encantados y personas que quieren alojarse en este tipo de hoteles. Y que a lo mejor, pues oye, le podría encontrar ahí un nicho de mercado importante en la empresa que lo va a explotar. La atmósfera del lugar, de luego, es propicia para ello. Por lo que ha ocurrido, lo que hemos comentado, los fenómenos que han ocurrido y ocurren, así como la historia del edificio, y todo eso hace que algunas de las estancias anteriores, ahora habitaciones, estén todavía cargadas por una energía importante, que esa quizá pues disfruten las personas que están durmiendo, descansando en esa habitación, de unas visitas nocturnas que a lo mejor, pues bueno, son, entretienen. En vez de poner la tele, pues espera que pase el revisor este del bigote o que pase la señora que va buscando a su marido, en fin, cualquiera de estas personas que van por allí.
No,
que
es el único sitio, sabes que hay un turismo, turismo dark, que le llaman, sí. Y que suelen ir a hoteles encantados, paradores encantados, y que esperan, yo he esperado, vamos,
para poder estar en la habitación.
En la habitación, ¿no? Indicada, en Cardona, en el Corona de Aragón, en el parador de Jaén, es decir, es un turismo que llama la atención.
Hay,
mucho.
Claro. Hay incluso algunos que especulan con una nueva línea de negocio, y son las rutas por hoteles encantados, pagando un dinerito. Desde la puerta te llevan dentro del hotel, dando una vueltecita, y te indican las estancias en las cuales han ocurrido algún tipo de fenómeno o hecho extraordinario.
A ver, pero quienes estén ajenos a este tipo de fenómenos en el lugar y demás, ¿tú crees que verían con buenos ojos un grupo de visitantes transitando por los pasillos para ver lo que ocurre en una u otra habitación, una de dos, o tienen cerrada la habitación? Porque, a ver, si yo me metiera en ese tipo de ruta, yo quiero que me abran la habitación.
No. Estamos en una ruta por los pasillos y las estancias del hotel. Claro, lógicamente, no está, si eso sale como hotel y se sigue la vía de lo paranormal o del turismo dark que decía José Manuel, si se hace una ruta, lo normal es que sea una ruta por fuera. Es como cuando se hacían las rutas por algunas de las principales provincias andaluzas, incluso españolas. Vas, das un recorrido y te dicen, en esta casa ocurre no sé qué, pero tú no entras dentro de la casa ni del edificio.
Ya,
te
ya quedas, pero en la puerta. ¿En un hotel?
Claro, un hotel
sería... ¿Qué haces? ¿Que vas por fuera o vas por los pasillos?
Por los pasillos, por alguna de las estancias, pero no entras dentro de la habitación.
Eso ocurre como pasaba en Estados Unidos cuando se montaron rutas.
En Estados Unidos que no hay.
Se montaron rutas por el hotel Overlook.
Por ejemplo, uno de ellos.
Y hay quien dirá, ¿y el hotel Overlook cuál es? Seguramente el que le gusta el cine ya lo sabe. Donde se graba El Resplandor. Que también dicen que hay fantasmas. O el hotel este que se aparece Marilyn Monroe, ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo. Hay un hotel en donde se aparece, tiene el nombre de un presidente, creo, que no me acuerdo. Pero se aparece.
¿El Roosevelt?
Ese, el Hotel Roosevelt.
Pues ahí me he quedado yo.
Pues ese hotel tiene tiene su temita, ¿eh?
Bueno, pues te perdiste ver a Marilyn Monroe.
No la vi.
Por eso te lo perdiste.
Vería otra gente, ¿no? Por allí, ¿no? Por medio. Pero sí es verdad que es muy interesante, ¿no? Y es un tipo de turismo que sí es verdad que se estila.
Claro.
Cogerte las habitaciones encantadas y pasar una noche. Vamos, el parador de Cardona, por ejemplo, la habitación la tiene cerrada. Pero la tiene cerrada cuando no está disponible. Claro. Pero es que hay cola para pasar la noche allí.
Tú imagínate de lo que es estar en una habitación, ir al baño, afeitarte, te ves una mujer reflejada en el espejo y que te dice, te enciendo la luz, te la apago.
Fíjate.
¿Viste? Pues, cuando yo termine de afeitarme, apago usted la luz, si es tan amable.
Fíjate, hay un sitio que yo tengo un buen amigo mío, José Luis, que es profesor y se va con los niños a un hotel albergue que es San Servando en Toledo, y ocurre eso también, y ya está llamando la atención porque claro, la gente a este tipo de cosas se apunta. Es como dormir con emoción, ¿verdad? Es como, yo qué sé,
sí,
¿no?
Sí. Con sorpresa, es como
cuando yo tenía mi moto antigua y no me arrancaba unas veces, unas y otras no. Cuando te montaba, ¿me arrancará o no me arrancará? ¿No? Claro, le daba emoción a la conducción. Sí, pues, sí. Igual era esto. Sí. Pero sí, hombre, es un turismo que se lleva mucho, claro que sí.
Pues está claro, es un proyecto ambicioso. No se sabe todavía si va a ser solamente hotel o va a tener una quizá ligera connotación parapsicológica. Pero va a ser muy difícil que los gestores de este edificio, si lo transforman en lugar, edificio de hostelería, en este caso como un hotel, va a ser muy difícil que quien pase por allí esté ajeno a la historia del mismo. Habrá personas
pinta
que no
hotel,
lo conozcan.
Pinta hotel.
Sí. O sea, que habrá personas que no conozcan la historia y que vayan allí, vayan a una habitación y no... Vale, bien. Pero si no lo sabes y empieza a escuchar ruido de presencia durante la noche, va a ser muy divertido. Muy divertido para los recepcionistas, claro, de ese sitio.
También pasa una
escuchar al usuario.
Que a esto le harán una reforma de arriba abajo.
Sí, no, seguro, claro. Pero la estructura la van a conservar.
Con lo cual se moverán los cimientos paranormales.
Claro.
Porque cada vez que hay reforma.
Y ahí te puedes encontrar dos cosas.
Esa, ¿no? Sí, sí, sí.
Que el fantasma quede acallado. O que por el contrario se reactive más. Y tenga, porque donde hay una escalera, la escalera no la puedes quitar. Sí, las escaleras son partes que te dejan un hueco, que eso no se puede decir. Donde hay una escalera, hay una escalera. Ya hemos hablado que hay visión de estas figuras que caminan por pasillo y van hacia las escaleras. Que se ha escuchado el ascensor con sonidillos extraños. Hay cosas que no pueden cambiar, que esos sitios van a seguir estando allí.
Esto
será cuestión de seguirle la pista, porque yo estoy seguro que más tarde o más temprano va a dar que hablar.
Me
alojaré allí.
Y nos lo contará.
Totalmente.
Es más, si puede, hará investigación paranormal. Claro.
Sí, porque además en un hotel te lo ponen fácil. Sí. Tú entras en la habitación y la habitación es tuya.
Claro.
Ya. No infringes ninguna ley, eres tú el que la ha alquilado, por
pero
tanto...
Pero tienes que averiguar en qué habitación
hombre,
ocurre.
Hombre, claro, es que ahí va a llegar lo complicado.
Tendrá
¿no?
que pasar un tiempo hasta saber que...
Tendremos que hacer
de oír el boca a boca.
Tendremos
¿no?
que investigar en qué planta es y qué habitación es.
Eso habla con el personal, que seguro que
se
facilita
enrolla.
La información. A ver, hoy el Palacio de la Tinta se prepara para vivir una nueva vida como hotel de lujo, una transformación que promete traer elegancia y modernidad sin alterar su imponente arquitectura original. Quienes conocen su historia y han sentido el peso invisible de una mirada o el frío inexplicable de una estancia vacía, saben que no todo puede ser renovado con reformas. Quizá los nuevos huéspedes del hotel disfruten de las vistas al mar, de la majestuosidad de su arquitectura y del encanto de un pasado glorioso. Pero cuando caiga la noche y el murmullo de la ciudad se apague, tal vez escuchen lo mismo que otros. El crujir de la madera antigua, una puerta que se abre sin viento y una voz lejana que entre susurros de tinta y tiempo aún reclama ser atendida.
En Canal Sur Radio, la noche más hermosa con Pilar Muriel.
Echándole un vistacillo a redes sociales, me encuentro el saludo de Regalván, que lo hace desde Paraná, Entre Ríos, Argentina, y dice que, bueno, dichosos nosotros que comenzamos el verano, que allí toca sufrir el frío.
Es verdad, allí empieza ahora su invierno, es cierto.
Tenemos dos horitas por delante, pero antes quiero compartir con vosotros este mensaje que han dejado en el WhatsApp.
Muy buenas, familia. Soy Isabel Alfaro. Aunque últimamente no hablo mucho, sigo escuchándolos. Quería daros primero de nuevo la enhorabuena por toda la labor tan impresionante que hacéis durante toda la temporada. Muchísimas gracias por ello, porque se aprende muchísimo. Y desearos unas felices vacaciones. José Manuel, sé que también de trabajo, porque este hombre no descansa nunca. Estaremos en contacto la próxima temporada. Y muchísimas gracias por todo lo que nos aportáis. Feliz verano para todos, para ese gran equipo que formáis la noche más hermosa. Un abrazo desde Sevilla.
Un abrazo, Isabel, como siempre tan cariñosa y tan fiel al programa, que estamos en julio, aunque sea lo mejor de la noche más hermosa, pues te invito a que continúes con nosotros de 11 de la noche a 3 de la madrugada, horario habitual, de viernes y sábado. Las neuronas de la empatía, próximo tema, Isosípatra, una mujer que destacamos dentro del mundo de la filosofía y otras disciplinas. La música nos lleva hasta la información que nos cuenta Manuel Vicente sobre lo que ocurre en el mundo, en España y en Andalucía, y en breve de nuevo contigo aquí en la noche más hermosa.
Don't